XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Érase una vez, hace unos 13 o 14 mil millones de años, que el universo como lo conocemos no existía. No había materia, ni siquiera un átomo. No había luz, ni siquiera un fotón. El espacio mismo no había sido creado, y el reloj cósmico todavía no caminaba. Entonces, tal vez en un instante, el universo adquirió la forma de una pequeñísima y densa mota llena de luz. En una fracción minúscula de un segundo, toda la materia y la energía en el cosmos se creó. Este universo recién nacido, mucho más pequeño que un átomo, era increíblemente caliente. Esta explosión de fuego comenzó a expandirse y a enfriarse a un paso acelerado. Esta imagen de la creación del universo ha sido llamada la Gran Explosión o el Big Bang. El Big Bang no fue como una bomba explotando en un espacio existente, sino la rápida expansión del espacio mismo. De esta densa sopa de partículas subatómicas y energía, eventualmente se crearon las galaxias, las estrellas, los planetas y nosotros mismos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico aquí en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 850 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de marzo del año 2020. En esta ocasión les presentamos un programa, bueno, el tercer programa acerca de cosmología. Hace dos semanas, en el programa 848, hablamos acerca de los diferentes modelos de formación del universo que tenemos, en particular del Big Bang. Y en ese programa dijimos que dos de los pilares más importantes para el Big Bang, como evidencias, uno pues es el fondo de microondas de radiación. Este fondo de radiación de microondas lo cubrimos en el programa de la semana pasada, el 849. Y pues bueno, en este 850 cubriremos el otro, la expansión del universo. En particular, cómo podemos medir la expansión del universo. Cómo sabemos, por ejemplo, que se está acelerando esta expansión. Entonces, con esto terminamos nuestra serie de tres programas acerca de la cosmología del Big Bang. Este programa, les recuerdo, es grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM, no se pueden comunicar por teléfono, pero con mucho gusto recibimos sus correos electrónicos en obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar comentarios y sugerencias. Y también tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo. Por otra parte, tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán ligas a los podcasts de cada programa. Este programa lo grabamos, bueno, generalmente en vivo, esta vez es grabado, pero lo ponemos en disposición de podcast para todo mundo, para que lo puedan escuchar. Aquí también pueden encontrar un paseo por el cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse en el cielo nocturno. Pues bien, en este programa tenemos una sección especial en la cual cubriremos o comentaremos acerca de algunos otros podcasts de astronomía en español que ustedes pueden escuchar. Ya que estamos en cuarentena, literalmente la Universidad de Monterrey ha cerrado debido al coronavirus, el COVID-19, pues vamos a tener que tener muchos programas disponibles, grabados para ustedes, y muchos de nosotros tendremos que permanecer en casa aislados por bastante tiempo. Así es de que les vamos a recomendar algunos otros podcasts de astronomía que pueden escuchar. Eso vendrá siguiente, pero primero, como todas las semanas, tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El 12 de marzo, la Agencia Espacial Europea anunció que el lanzamiento de la misión a Marte ExoMars, que incluirá el carrito Rosalind Franklin, se pospone desde este verano hasta la próxima ventana de lanzamiento en el 2022. Se ha determinado que se requieren más pruebas del hardware y software de la nave y otras actividades de integración de sistemas. Queremos asegurarnos al 100% de una misión exitosa, dice Jan Warder, director general de la ESA. Rusia contribuye a la misión con el cohete de lanzamiento Proton y la plataforma Kazachok, equipada con 13 instrumentos científicos. Un problema sobre las teorías de formación de nuestra Luna es la aparente uniformidad de composición, mientras que las teorías predicen que debe haber más diferencias. Pero en nuevas medidas de un grupo de investigadores, liderado por Eric Cano de la Universidad de Nuevo México, que investigaron con alta precisión los niveles de isótopos de oxígeno en un amplio rango de muestras, ha identificado sutiles diferencias en composición con rocas terrestres. Muestras del manto lunar profundo que son isotópicamente más pesados en comparación con la Tierra. Publican en Nature Geoscience de marzo 9. Trabajando con datos del censo DES de energía oscura, han identificado más de 300 objetos transneptunianos, de los cuales 100 no habían sido detectados antes. El censo estudia principalmente supernovas y galaxias lejanas, pero la técnica indirecta que permitió este descubrimiento también podría ser útil para buscar un posible planeta 9 de nuestro sistema solar. Pedro Bernardinelli, de la Universidad de Pensilvania, y su grupo publican en The Astrophysical Journal. Continúan los descubrimientos obtenidos mediante la observación de ondas gravitacionales. Colin Capano, del Instituto Max Planck para Física Gravitacional y de la Universidad Leibniz en Alemania, y colegas examinaron las ondas producidas por una fusión de estrellas de neutrones. Combinando estas observaciones con la teoría nuclear, han podido estimar que una estrella de neutrones típica debe medir unos 22 kilómetros. Publican en Nature Astronomy de marzo 9. Silvia Belladita, de la Universidad de Insubria en Italia, y su grupo han identificado el agujero negro supermasivo más antiguo y distante conocido hasta ahora, gracias a que apunta su chorro de partículas directamente hacia la Tierra. La galaxia activa PSOJ0309-47.49-27-1757.31 se encuentra a 13.000 millones de años luz, lo que la convierte en una de las más antiguas del universo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con esta sección especial de podcast de astronomía en español. Debido a las cuarentenas del COVID-19, muchos de nosotros tenemos que permanecer en nuestros hogares, no podemos salir. Y entonces, pues, en cierta manera, aparte de trabajar remotamente lo que se pueda, pues tendremos algo de tiempo para andar entreteniéndonos de alguna manera. Entonces, una sección que se me ocurrió sería, en este caso, presentar o hablar brevemente acerca de algunos otros podcasts de astronomía que he escuchado que son en español. Vienen de España, vienen de América del Sur, estos programas. Entonces, pues bueno, ¿por qué no platicar acerca de eso? O sea, a lo mejor tenemos oportunidad de inscribirnos a algunos de ellos y tratar de tener otras formas de información acerca de la astronomía, información y entretenimiento. Ahora bien, no lo digo esto para que dejen de escucharnos, pero pues sí lo digo para que puedan escuchar algunas otras alternativas. En particular, pues nuestro programa Obsesión por el Cielo se origina en México. Empezamos el podcast en el año 2010, aunque en realidad el programa empezó desde el 2001, y hasta la fecha llevamos como 850 programas en total. Como 485 más o menos están en formato de podcast y disponible para todo mundo. Y como saben, pues somos dos los que tenemos aquí esta conversación. El formato es principalmente el dúo. Edgar Armada y un servidor platicamos acerca de algún tema en general con algún invitado ocasional. Y pues tenemos otras secciones informativas o de entretenimiento también en este programa. Esa es más o menos, digamos, la presentación rápida de Obsesión por el Cielo. La secuencia que voy a seguir ahora es más o menos histórica. El otro programa, uno de los primeros que escuché yo en formato de podcast, fue Un Punto Azul. Este programa empezó en el 2003 y es de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en España. Entonces, este programa ya lleva más de 600 programas. Originalmente fue inaugurado, bueno, el primer anfitrión fue Alfonso Saborido en España, pero en el 2017 cambiaron de formato y ahora está Manuel Jiménez del Barco, Agustín, Joaquín Barroso, José Luis Espi, Jesús Romero, Jesús Moya. Hay muchas personas, generalmente son 4, 5, 6 personas que están en la cabina platicando acerca de astronomía. Entonces, todos los podcasts están disponibles. Los encontré en iVoox, pero recientemente los encontré en Podbean, que es el mismo lugar donde tenemos nosotros el programa. Y pues bueno, es una alternativa, Un Punto Azul. Hablan principalmente de noticias astronómicas recientes. Se ponen a platicar acerca de algún descubrimiento, etc. Y pues es muy agradable escucharlos. Después de Un Punto Azul está Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Este es un programa que empezó más o menos en el 2005 en Argentina. Lleva casi 500 programas en formato de podcast. Y está pues auspiciado principalmente por Ricardo Sánchez y Daniel Migueles. Este programa también es de noticias principalmente. Hablan de los eventos astronómicos más recientes que hay. Hay comentarios, de vez en cuando hay invitados también. Es un programa muy interesante desde la Argentina, pues que también he seguido por mucho tiempo. Entonces nosotros tres, Obsesión por el Cielo, Un Punto Azul y Desde el Sur, somos más o menos de la misma época, del año 2000, antes del 2010, digámoslo así. Dos programas más recientes que me han gustado mucho. Uno de ellos es Astronomía y Algo Más, que es desde Chile. Empezó en el 2015. Ya lleva 175 programas. Ricardo García Soto es la persona que tiene este programa y es un programa diferente, es un programa de entrevistas. En Chile hay muchos astrónomos por las facilidades que tienen, los observatorios que tienen de todo tipo de longitudes de onda. Llegan muchos astrónomos de Europa y hay muchos astrónomos chilenos. Y entonces Ricardo lo que hace es los entrevista. Entonces es muy interesante, es diferente. Además tiene un canal de YouTube, tiene un blog, tiene Twitter, tiene Facebook, Spotify. Pues tiene un poco de todo. Es de los más completos, este programa de Astronomía y Algo Más. Y el otro programa se llama Radio Skylab. Viene de las Islas Canarias, empezó en el 2016, lleva 185 programas más o menos. Y este programa Radio Skylab son cuatro personas que son comunicadores de la ciencia. Cada uno tiene su blog. Víctor Machado, Daniel Marín, Cavi Pasos y Víctor Ruiz. Como digo, tienen sus propios blogs. Pirulo Cosmo, Cósmico, Eureka, Mola Saber, Infoastro, etc. Ellos tienen pues recomendaciones de música, tienen una tiendita, venden unas tazas de café muy, muy interesantes. Y pues también es un programa muy interesante de variedad de productos que tienen de novedades de astronomía, por ejemplo. Y pues obviamente de las Islas Canarias también hay telescopios famosos y pues se aprovechan de la comunidad de astrónomos que hay. Trabaja en las Islas Canarias. Entonces, en total, pues podemos escuchar a 5 podcasts en español. Obsesión por el Cielo, Un Punto Azul, Desde el Sur, Explorando el Cosmos, Astronomía y Algo Más, Radio Skylab. Todos tienen página de Facebook, todos tienen Twitter, muchos tienen blogs, algunos tienen YouTube y Spotify. Instagram también, por ejemplo, Astronomía y Algo Más tiene un Instagram muy interesante. Y pues bueno, muy recomendable si tienen tiempo de suscribirse a algunos de estos programas de podcast de astronomía en español. Son los que yo conozco más antiguos, los que sigo básicamente. Si alguno de ustedes tiene algún otro programa de podcast de astronomía en español que no me he enterado por alguna razón, porque generalmente ando buscando, no nada más escucho estos podcasts, sino ando buscando en inglés en particular, pero pues bueno, eso puede ser otra sección a lo mejor para la siguiente semana, podcasts en inglés que podemos también aprovechar, pero estos son los 4 más 1, 5 que yo encontré. Si tienen algún otro, por favor, mándenos algún mensaje en alguno de nuestros medios de comunicación y con mucho gusto les haremos un poco de publicidad aquí en Obsesión por el Cielo. Por lo pronto, pues vamos a un pequeño corte y regresaremos con nuestro tema de la semana, que es la expansión del universo. ¿Cómo lo medimos?
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Cómo sabemos que el universo se creó en una gran explosión? Existen varias evidencias que apoyan esta teoría. Entre ellas, la más convincente es el descubrimiento que el universo mismo se está expandiendo. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble encontró que todas las galaxias se estaban alejando de nosotros. Hasta ese entonces se pensaba que el universo entero estaba estático. Es evidente de que sí, actualmente todo el universo se aleja. Al poner este proceso en reversa, encontraremos que hace mucho tiempo todo el universo se encontraba en un solo lugar, y que de este lugar comenzó una súbita expansión. Esto sucedió hace unos 13 o 14 mil millones de años. Esta explosión, inicialmente muy caliente, debió enfriarse con el tiempo. Pero, ¿podemos detectar todavía el calor remanente de ese evento? La respuesta es un rotundo sí. En 1964, dos astrónomos norteamericanos lograron detectar una radiación muy tenue en longitudes de onda milimétricas provenientes de todas direcciones en el cielo. Estas radiaciones corresponden exactamente a las predicciones de un remanente del Big Bang. Esta titánica explosión se ha enfriado a través de las eras hasta alcanzar una temperatura de unos 270 grados centígrados bajo cero. Llamamos a este fenómeno la radiación de fondo cósmica. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, ¿cómo medir la expansión del universo? En los dos programas anteriores vimos teorías de la creación del universo, incluyendo el Big Bang, y el programa de la semana pasada en particular fue del fondo de radiación cósmica, uno de los pilares de evidencias apoyando al Big Bang. El segundo pilar es la expansión del universo, y con mucho gusto aquí tenemos a Edgar Armada y un servidor, en programa grabado porque hay coronavirus y todo está cerrado, pero aquí estamos con mucho gusto platicando acerca de este tema tan interesante. Muy buenas tardes, Edgar.
Así es, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos que sea un tema de su interés. Un saludo a nuestro operador designado, ya vaya a ser Sergio o Vicente, en Radio UDEM, que se van a asegurar de que este programa salga al aire perfectamente a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, como todos los martes a las 7 p.m.
Y después nosotros nos encargamos de grabarlo y ponerlo en posición a disposición de todo el mundo en formato de podcast.
Sí, aproximadamente después de la medianoche, hora de la ciudad de Monterrey.
Pues bien, como decía, hablamos de las teorías del origen del universo y del fondo de radiación cósmica como una evidencia muy importante, pues ahora nos toca la expansión del universo. Entonces, ¿qué es esto de la expansión del universo? Es pues básicamente que observando galaxias muy lejanas, estamos viendo que aumenta la distancia entre estos objetos. Entonces, una expansión del universo significa que todos los objetos se están alejando, mientras, esto es muy importante, si no están gravitacionalmente asociados, se están alejando unos de otros. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos esta expansión? ¿Tienes alguna analogía ahí por ahí a la mano, Edgar?
No tengo una. Bueno, la analogía que hemos usado siempre, no la tengo a la mano, pero es la que creo que nos ha funcionado mejor y a mucha gente que hace esto también, es la de la superficie del globo que se está inflando. Digamos que tenemos un globito de estos de plástico inflado muy poquito, y sobre la superficie dibujamos con una pluma las galaxias separadas por distancias variables sobre la superficie del globo, y luego empezamos a inflar el globo. El globo se está expandiendo, el área de su superficie se está expandiendo, y al mismo tiempo las galaxias se están alejando, pero lo que se está expandiendo realmente es el espacio que vendría a ser la superficie del globo.
Uh-huh. Sí, ese es un muy buen ejemplo de un universo de dos dimensiones, aquí siendo el globo, el plástico nuestro, el hule del globo, y que se está expandiendo en una tercera dimensión, que se está inflando. Entonces, dos lecciones importantes, tú mencionaste la más importante, es que el globo es el que se está inflando y aparentan que las galaxias se alejan una de otra. Y la otra lección importante de esta analogía es que no importa en qué galaxia estés, tú vas a ver que todas las galaxias se están alejando de ti. Entonces, esto es fácil de comprobar. Otra analogía que yo utilizo es el del panqué de pasas. ¿Habías escuchado esa?
Sí, la he escuchado.
Sí,
nota que tienes hambre.
Sí, sí. Bueno, no, comimos hace rato. Pero no tomamos postre. Entonces queremos un panqué de pasas. Uh-huh. Hay que cocinar un panqué de pasas. ¿Cuáles son los ingredientes? Masa y, pues, en este caso, pasas. Entonces lo que hacemos es revolvemos la masa con las pasas. La revolvemos, esto es importante, homogéneamente, para que quede todo bien uniformemente distribuido. Lo ponemos en un molde y lo ponemos en el horno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que la masa se va a empezar a esponjar. Y esta es la expansión del espacio. Y si tú te pones en cualquiera de las pasas, asumiendo que es un molde infinito, que no es un molde limitado como en un horno, como lo tenemos normal, pues entonces se van a alejar todas, una de cada una. Y en cualquier pasa que te pongas, vas a ver que todas se alejan de ti y tú vas a creer que eres el centro. Entonces, esto es importante porque la primera evidencia de la expansión del universo generalmente se le atribuye a Edwin Hubble, que en 1929 confirmó, y digo aquí confirmó porque hay una historia detrás de esto, que las galaxias fuera de nuestro grupo local, y esto es lo que decía hace ratito de que el grupo local de galaxias está gravitacionalmente asociado, o sea que la fuerza de gravedad es mayor que la fuerza de expansión del universo, entonces van a quedarse juntos, pero galaxias y cúmulos de galaxias fuera de nuestra galaxia se están alejando de nosotros, y entre más lejos estén, se están alejando con mayor rapidez. Entonces, esta fue la primera evidencia de la expansión del universo. Aunque todo el mundo al principio dijo, bueno, pero ¿por qué somos el centro del universo que todo se aleja de nosotros? Y entonces, no, pues aquí es donde llegan estas analogías que acabamos de hablar. No somos el centro del universo, si lo quieren ver de esta manera, todas las galaxias, cada una es el centro de su propio universo.
Pues sí.
Sí.
Y esto funciona muy bien con las analogías que mencionábamos, porque en cualquiera de las galaxias, por ejemplo, volviendo a la superficie del globo, cualquiera de las galaxias en las que nos coloquemos va a ver que todas las demás se están alejando de uno.
Uh-huh.
Cualquiera.
Sí, cualquiera. Ahora, esto de Hubble, como dice, él confirmó la expansión del universo, que se expande en forma lineal. Pero esta idea ya venía anteriormente siendo desarrollada. En 1912, Besto Slipher encontró que las galaxias se están alejando de nosotros. Esa es la primera clave. En 1922, Alexander Friedman usó las ecuaciones de campo de Einstein y pues postuló que el universo, si existiera, podría estar en expansión. Entonces era, digamos, evidencia teórica de que el universo se está expandiendo. Y dos años antes, en 1927, bueno, dos años antes que Hubble, Georges Lemaître, un sacerdote belga, creo, tomó la teoría de Friedman y ¿cómo se llama? Las observaciones de Vesto Slipher, y encontró que había esta relación entre la distancia del objeto y la velocidad con que se está alejando, que fue lo que Hubble confirmó, pero Hubble popularizó porque él era mucho más, digamos, famoso en ese sentido.
Y además publicó publicaron en medios que no eran, en el caso del Lemaître, los mejores para difundir la propuesta, y en el caso de Hubble, sí.
Uh-huh. Sí, Hubble pues, lo publicó en el Astrophysical Journal, algo así. Entonces, pues sí, ahora creo que se llama esta la ley de Hubble-Lemaître, no nada más la ley de Hubble, que el universo se está expandiendo. Y él encontró que era una línea recta. Entre más lejos, la galaxia se estaba alejando más. Este alejamiento ellos lo interpretaban como un efecto Doppler, no como una expansión del universo. Esto vino un poquito después que se pudo confirmar que era el espacio mismo el que se estaba expandiendo, pero se pensaba que era un efecto Doppler en el sentido de que, bueno, el efecto Doppler es entre más rápido se esté alejando un objeto de nosotros, la longitud de onda que emite se va a estirar. Y entre más rápido se acerque hacia nosotros el objeto, la longitud de onda que emite se va a hacer más cortita. Entonces ese es el efecto Doppler, lo escuchamos en el sonido. Si la ambulancia se acerca a nosotros con la sirena puesta, suena más agudo que cuando se aleja. Aparte del volumen que sube y después baja, eso es diferente, eso es volumen. Aquí estoy hablando de la frecuencia. Entonces el tono es más agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Eso es en el sonido. Bueno, también sucede en la luz, pero pues tienes que viajar mucho más rápido. Entonces, esto fue lo que observó Hubble. Veía las líneas de absorción de las galaxias, que son las líneas de todas las estrellas que tiene la absorción de los elementos químicos, pero notaba que no estaban en su lugar de descanso, en su lugar de laboratorio, sino que estaban corridas hacia el rojo. ¿Qué quiere decir? Hacia longitudes de ondas más largas, en la luz visible, más largas, que significaba que la galaxia se estaba alejando. Y dependiendo de qué tanto estaban las líneas de absorción movidas, pues te podían decir la velocidad con que se estaba alejando. Entonces él hizo una grafiquita muy sencilla de velocidad de que se aleja contra distancia, midiéndola por otros medios, y encontró esta línea recta con una pendiente que se llama la constante de Hubble.
Y entonces allí fue donde empezaron en cierta forma los problemas, porque una vez determinado ese hecho, el problema era precisamente cuál es la constante de Hubble, o visto desde otro punto de vista, cuál es la velocidad a la que se está expandiendo el universo.
Sí.
Y había una pregunta secundaria allí. Y bueno, y la sigue habiendo, es la cantidad, la expansión del universo se podría frenar por la masa. Entonces, si esto es cierto, con el tiempo la expansión del universo debería disminuir. Y otra pregunta derivada de esto es si a largo plazo la expansión del universo se iba a frenar, iba a empezar la atracción gravitacional de la materia en el universo a jalar todo para adentro. Y a que se empezaran a acercar las galaxias unas a otras también, lo que hemos denominado el Big Crunch, derivado del nombre del Big Bang, o bien si no había suficiente materia en el universo y continuaría expandiéndose para siempre, ¿no?
Bueno, eso ya son temas secundarios de lo que le va a pasar al universo en el futuro, pero como evidencia, la constante de Hubble pues es muy interesante porque te está diciendo no nada más a qué velocidad se están alejando los objetos, sino que es evidencia del Big Bang, porque si lo ponemos en reversa, entonces quiere decir que antes todos los objetos estaban más cerca, y antes todavía más cerca, y antes todavía más cerca. Y sabiendo la pendiente de la constante de Hubble, podemos conocer la edad del universo. Si la pendiente es más empinada, quiere decir que pues se está alejando muy rápido. Quiere decir que el universo se juntó hace poquito. Si es menos empinada, pues quiere decir que el universo pues es un poco más viejo. Entonces, la expansión del universo amén de lo que pueda decir de lo que pase a futuro, pues nos dice lo que pasó en el pasado, que el universo salió desde un punto muy pequeño. Y pues era lo que hablábamos en el capítulo 848 de las teorías de expansión del universo del Big Bang, que el universo pues salió de un átomo primigenio, como decía Lemaître, que de ahí se formó. Entonces, ¿cuáles son los valores de la constante de Hubble? Tú mencionaste que anteriormente, pues como que le habían fallado, creo que era como 500, ¿verdad? Y las 500 y las unidades son kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Por qué tenemos estas unidades muy raras? Porque la velocidad se mide en kilómetros por segundo, en lugar de kilómetros por hora, pues kilómetros por segundo. Y megaparsec es 1,000,000 de parsecs. Un parsec viene siendo 3.26 años luz. Entonces, 3.26 millones de parsecs. Entonces, si la galaxia está 3.26 millones de años luz, perdón, más lejos, se está alejando con una velocidad pues del doble de la otra. Entonces, el Hubble creo que al principio encontró como 500 kilómetros por segundo por megaparsec, pero es porque no sabía la distancia de las galaxias con precisión. El valor moderno, midiéndolo en todas direcciones de la galaxia, que yo tengo es de 73.24 más menos 1.74. Entonces, por cada millón de parsecs de distancia, los objetos se alejan 73.24 kilómetros por segundo más rápido. ¿Ok?
Sí.
Ese es el valor moderno.
Y no fue tan sencillo llegar a ese valor. De hecho, yo creo que es lo que mucho de lo que vamos a discutir en la segunda parte de este programa, cómo se llegó a ese valor finalmente.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con este tema de cómo se mide la expansión del universo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El universo actualmente lo vemos en expansión. Pero, ¿cuál es el destino final del universo? Esencialmente existen dos posibilidades. Primero, que el universo se expanda para siempre. Segundo, que la expansión del universo disminuya y que eventualmente el universo detenga su expansión y comience una era de contracción que eventualmente terminaría en un Big Crunch. Para que esta segunda opción pueda suceder, necesitamos que alguna fuerza actúe sobre el universo para detenerlo. La única fuerza capaz de hacerlo es la fuerza de la gravedad. Para esto, necesitamos que el universo contenga una gran cantidad de materia. Si tenemos más de esta cantidad, entonces la fuerza de gravedad eventualmente se sobrepondrá sobre la expansión. A esto le llamamos la densidad crítica del universo. Desafortunadamente para nosotros, las mejores estimaciones arrojan una densidad crítica de solamente el 30% de la necesaria para detener la expansión del universo, y esto contando con la materia oscura. Esto significa que toda la materia y la energía se expandirán eternamente hasta desvanecerse en un universo enormemente grande, viejo, frío y vacío. Regresamos a Obsesión por el Cielo con la segunda parte del programa de cómo es que medimos la expansión del universo. Este es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM porque la universidad está cerrada, pero con mucho gusto grabamos este programa para ustedes para que lo puedan disfrutar en su casita en formato de podcast cuando ustedes gusten. En la primera parte del programa hablamos un poco acerca de qué es la expansión del universo y un poco acerca de Hubble y sus amigos, históricamente cómo observaron la expansión del universo. Entonces, creo que nos habíamos quedado que la medición moderna es de 73.24 kilómetros por segundo por megaparsec. Esa es la expansión de Hubble según midiendo las galaxias, por el efecto Doppler que explicamos.
Sí, porque todavía hay cierta controversia en algunos de los resultados.
Sí, y una de las controversias más interesantes es que si tú obtienes la constante de Hubble del fondo de radiación cósmica, este es un proceso muy complicado, pero que depende mucho del modelo, te da 67.4 más menos 0.5. Una diferencia considerable y que no se puede pues empatar con esta otra.
Los datos más, ese es un dato, y el otro dato más preciso es el del telescopio espacial Planck. Ajá. Que es el de 74, ¿no?
67.4 fue el que dije. ¿Ese?
Sí. Perdón, 67.4, uh-huh. El de Planck.
Sí, correcto.
¿Y el de 74?
Es de las galaxias, de midiendo el efecto Doppler, el corrimiento a rojo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede decir que, por ejemplo, en el modelo del fondo de radiación cósmica todavía hay física que no entendemos muy bien. Eso sería muy interesante. Puede ser también que la constante de Hubble no es constante, y de eso hablaremos un poquito un poquito después en el programa. Eso también es muy interesante, ¿ok? Pero pues bueno,
sí es muy interesante, y quiero mencionar, para ya quitarlo de la lista y no entrar en detalles, okay. Una noticia que no estuvo en la sección de noticias porque era más relevante mencionarlo en el programa, es que Lucas Lomser de la Universidad de Ginebra ha propuesto que la diferencia se debe a que estamos en una burbuja con un contenido anormal de materia en nuestra parte del universo. Y eso es interesante porque es muy imaginativo, pero desde luego yo creo que tiene que presentar más evidencia antes de que esto llegue a considerarse como una propuesta más digna de ser evaluada, ¿no?
Entonces, ¿a ti no te gusta esa propuesta?
A mí me gusta como una idea interesante para explorar. Creo que es muy temprano para presentarlo como una propuesta. Algo digno de investigarse, sí.
Ok. Porque a mí se me hace sospechoso, porque eso es como decir, pedir una excepción de lo que son los principios cósmicos y el principio copernicano. ¿Cuáles son los principios cósmicos? Pues bueno, que el universo es homogéneo e isotrópico. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier dirección que veamos se ve igual, más o menos, y en cualquier dirección también tiene más o menos la misma composición. Y el principio copernicano quiere, en particular, dice que no estamos en un lugar especial del universo. Aquí lo que él está diciendo es que estamos en un lugar especial, ¿no?
Así es, está diciendo que posiblemente los principios copernicanos no se apliquen en este caso.
Sí.
Ahora, es un hecho, no está completamente sacándose las cosas de la manga, porque es un hecho que sí hay discrepancia, ¿no?
Sí, es una propuesta, pero como va contra principios, hijo, tiene, digamos que el barranco que tiene que escalar es un poquito más alto.
Como decimos siempre, aseveraciones extraordinarias deben de ser apoyadas por evidencia extraordinaria, ¿no?
Sí, porque si vemos, por ejemplo, la distribución de rayos gamma de supernovas, por ejemplo, también, o rayos gamma de estos destellos de rayos gamma, o el fondo de radiación cósmica, o la estructura de gran escala del universo, pues hasta lo que vemos es un grado de precisión muy, muy alto de que somos homogéneos e isotrópicos. Si medimos la constante de Hubble en todas direcciones, en la dirección que miramos es la misma. Entonces, como que... Pero bueno, es interesante, como tú decías, es una forma de tratar de explicarlo.
Sí, hay otro modo de medir esto utilizando lentes gravitacionales y la luz de cuasares.
Ajá.
Y es interesante para refinar y complementar los datos, pero no nos va a dar la respuesta. A lo mejor hasta nos complica y nos da otra respuesta diferente. Pero pues es el estado de las investigaciones, ¿no?
Sí. Ahora, nada más para terminar brevemente la historia. En el 79 fue cuando, 1979, Alan Guth definitivamente puso o propuso matemáticamente con modelos que la expansión del universo es la expansión del espacio mismo. Que no es que se estén alejando los objetos, es que el espacio entre ellos está creciendo. Y solamente actúa para grandes distancias cuando pues las fuerzas de gravedad ya no son tan importantes. Entonces, ¿pero de dónde vino esta expansión del universo? Y tú lo mencionaste en la primera parte, se está alentando la expansión y va a haber un Big Crunch por la presencia de materia en el universo, que es lo único que puede tener fuerza de gravedad de atracción, o se seguirá acelerando. Entonces, esto pues... Ah, y también otro pregunta interesante es, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está causando esta expansión? ¿Es remanente del Big Bang? ¿Remanente de la época inflacionaria? ¿O es algo completamente nuevo? No sé qué evidencias tengas de esto.
Pues yo no me dedico a investigar esto, pero sé la evidencia que tienen otros.
Okay.
Realmente, una de las consecuencias de que el universo se esté expandiendo o que se esté frenando, o de que esté justo en el valor de materia, de densidad crítica de materia, para tener el espacio plano y que esté justo entre la expansión y la contracción, es un problema de que la respuesta cambia dependiendo de cómo lo miren. Porque por una parte sabemos que la expansión se está acelerando, pero por otra parte, dependiendo de cómo se investigue esto, parece que la geometría del universo es casi plana. Y esto también causa mucha alerta, porque cuando los valores son exactamente entre frío y calor, y resulta que es casi exactamente cero, es hasta sospechoso que sea un valor tan exacto, y sugiere que probablemente hay algo allí que no se está entendiendo, ¿no?
Sí, un detalle es que la geometría del universo es independiente de si es cerrado. Si es cerrado el universo, no quiere decir necesariamente que vaya a ser reciclado, que se vaya a juntar. Son dos cosas distintas. Una es la geometría del espacio, la métrica con la que lo podemos medir, si lo queremos ver de esta manera. No me quiero meter en la métrica de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, pero pues es como se mide.
Eso es como para tres programas.
Es para, no hombre, cinco programas, por lo menos cuatro, uno para cada uno de estos personajes. Pero la curvatura del espacio-tiempo es diferente al futuro del universo. Aquí lo único interesante es si hay suficiente masa para que la expansión se vaya deteniendo. Entonces, conforme nuestras herramientas se mejoran, podemos medir la constante de Hubble en galaxias más lejanas, lo que quiere decir que estamos midiendo la constante de Hubble en el pasado, no en el presente. Y aquí es donde viene la sorpresa. El universo se esperaba que se estuviera desacelerando por la presencia de materia. Pero no, resulta al contrario. El universo se desaceleró la primera parte de la historia del universo, las primeras 2/3 partes de la historia del universo, pero hace como unos 4.000 millones de años empezó a acelerar su expansión otra vez. ¡Ah, caray! ¿Por qué está sucediendo esto? Y aquí es donde entramos con lo que le falta al universo. O sea, nosotros vemos nada más un 5% de lo que existe en el universo. Existe la materia oscura y existe la energía oscura que forman el otro 95% del universo. La materia oscura tiene gravedad, pero no se ve, por eso es materia. Bueno, por eso le decimos materia, por la gravedad. La podemos sentir, pero no es pegajosa, no se forma en estrellas, no emite radiación electromagnética, nada más tiene cierto tirón gravitacional, pero aún con toda la materia oscura y la materia normal, no es suficiente para detener la expansión del universo. A lo mejor al principio la densidad del universo era suficiente para empezar a alentar esta expansión, pero después, conforme se fue diluyendo la materia en el universo, pues la energía oscura tomó prioridad y empezó a acelerar esta expansión. Y este es el modelo que llamábamos de materia oscura fría con expansión del universo, con lambda. Entonces,
pues sí, y aquí es donde entra la energía oscura.
Sí, básicamente. Entonces, a propósito, esto ganó el premio Nobel en el 2011, el premio Nobel de Física. Este descubrimiento, fueron dos grupos. Un grupo de, los dos estaban observando supernovas a grandes distancias, utilizando telescopios que están viendo galaxias constantemente, tomando fotografías, esperando ver que alguna de estas galaxias tenga alguna explosión de supernova. En particular las supernovas de tipo 1A, que son estrellas enanas blancas, que explotan porque sobrepasan el límite de Chandrasekhar y pues explotan. Entonces todas tienen la misma masa. Ese es el límite de
Chandrasekhar. Y el mismo brillo.
Y por lo tanto todas las explosiones son iguales. Y eso es lo que en la astronomía llamamos una candela estándar. O sea, una forma de medir algo que sabemos que es constante en todos lados. Entonces, observando estas supernovas y después midiendo, por ejemplo, la velocidad de recesión de la galaxia donde ocurrió, pues podemos nosotros calcular la constante de Hubble a distancias más largas y encontrar esto, que el universo no nada más está en expansión, esta expansión se está acelerando, se está haciendo más rápida y ya no encontramos forma de detenerla. Entonces, ¿qué va a pasar?
No, con las medidas más recientes de energía oscura, la conclusión es que el universo se va a continuar expandiendo para siempre.
Eternamente.
Y con respecto a la energía oscura, hay que decir que esto está muy bien observado. No hay duda de que está allí. Uh-huh. El problema, desde luego, es determinar su naturaleza precisa. Hasta cierto punto es una construcción teórica para explicar lo que vemos, pero definitivamente sí hay investigaciones para saber cuál es su origen y cuáles podrían ser sus consecuencias.
¿La materia oscura o la energía oscura? ¿O las dos?
La energía oscura.
Sí.
Bueno, la materia oscura es algo más tangible, la energía oscura es todavía más oscura.
Sí, sí, es lo que iba a decir, la materia oscura pues tenemos la gravedad. Sí. Podemos medirla, pero la energía oscura nada más la podemos medir por esta expansión del universo. ¿Y qué es esta expansión? O sea, ¿te acuerdas que hablamos hace dos programas acerca del periodo inflacionario del universo? De 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang, todo súbitamente se incrementó. Pues se encontró el dato. El dato es que en un instante, literalmente, un objeto que tuviera un nanómetro de tamaño, un nanómetro, digamos, es la luz visible es 700 nanómetros, algo así, de longitud de onda. Este es un nanómetro, es una unidad muy pequeña. De repente ese nanómetro se infló a tener el tamaño de 10.6 años luz de distancia. Entonces esa fue la gran expansión, lo que llamamos nosotros de la época inflacionaria. Bueno, esta expansión que continúa es mucho más lenta. ¿Es parte de lo mismo o es diferente? ¿O por qué? No sabemos ni por qué sucedió.
Es algo así como que estamos observando el efecto y no hay nada que lo cause.
El vacío.
De hecho, la palabra vacío empieza a aparecer en varias de las propuestas teóricas.
Sí, porque el vacío no es un vacío. El vacío es una cosa que tiene propiedades. Está lo que se llama, ¿cómo se llama? La energía de fase del vacío, por ejemplo, que es temporal.
¿La energía de fase del vacío?
Sí.
Ok.
Entonces, el vacío tiene propiedades. Empezamos a ver el vacío no como algo que, no como la nada, sino como una cosa con propiedades. Y a lo mejor una de estas propiedades es la expansión del universo.
Y la energía oscura.
Y sí, o sea, la energía oscura es parte del vacío. El vacío tiene esta propiedad que llamamos energía oscura y tiene que ver con la expansión del universo. No sé, ahí está muy complicado y ahí es donde mi cerebrito se me acabó.
Y nuestro tiempo también.
Ok, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿Cuál es el siguiente programa? Que va a ser grabado también porque vamos a tener una serie de programas grabados debido al coronavirus.
Mercurio y Venus, planetas difíciles de observar. Volvemos al sistema solar.
Pero más fáciles de explicar.
Ah, totalmente.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.